El profeta Jeremías está entregando este mensaje en la corte del rey Sedequías, el cual dice: en el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé hablarles, no retengas palabras. Amable oyente, pienso que muchas veces tenemos cierta tendencia a desacreditar la palabra de Dios. Hay muchas personas en el día de hoy que han desafiado algunos temas de las Escrituras. Y porque los han desafiado y los temas se han vuelto bastante controversiales, hay una tendencia en muchas partes a buscar desacreditar lo que Dios ha expresado, lo que Dios ha dicho. Yo pienso que es una cosa peligrosa disminuir el mensaje de Dios, porque con frecuencia esto le da a la gente la posibilidad de sentir cierta inseguridad o una seguridad falsa. Ahora, a nadie le desagrada realmente el tema del castigo eterno más que a mí. Todo sería infiel de mi parte disminuir algo de lo que el Señor dice en su palabra en cuanto al destino real de los pecadores. Darle falsas esperanzas, pensar en un falso confort que tendrán. Así que Dios le está diciendo a Jeremías: ahora mira, tú di todo lo que te he dicho que dijeras, y en otras palabras, no lo suavices, Jeremías. No disminuyas nada de la palabra. Hay dos cosas que se nos dice que no hagamos. La Biblia dice que no debemos añadir y también dice que no debemos quitar. Cuando Dios le dio su ley a Moisés, le advirtió: ahora sé cuidadoso de no añadir o de quitar de las palabras de este libro. Por supuesto, cuando el último libro, el Apocalipsis, habla al respecto, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19 está expresado esto. Así que es cuán firme está Dios en su deseo de hablar su palabra plenamente tal cual Él lo declaró, sin que busquemos añadirle ni quitarle, sin disminuir de ella nada. Esto le advirtió el Señor a Jeremías: no quites una palabra. Quizá oigan y se vuelva cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Es que Dios está diciendo: pon estas palabras sobre ellos, no le quites nada. Quizá ellos van a escuchar lo que yo he dicho. Es que el propósito de Dios es siempre, cuando da su mensaje, que la gente pueda tener la oportunidad de convertirse, de responder. Usted dice: bueno, ¿no sabe acaso Dios si ellos habrían de responder? Sí, Dios sabe si ellos habrán de responder o no. Entonces usted dirá: bueno, si Dios sabe lo que ellos habrán de responder, entonces ¿para qué les habla Dios? Porque Dios quiere ser justo en su juicio. Nadie podrá pararse delante de Dios y decirle: bueno, no sabía, nunca escuché, no tuve oportunidad de oír. Por eso Dios dice: no quites ni una palabra para que puedan escuchar. Si ellos escuchan, si se vuelven en este punto, serán salvos. Para que yo me arrepienta del mal que pienso hacerle, le decía Jeremías. Ahora tenemos que usar palabras humanas para describir acciones divinas, las acciones de Dios. Así que cuando hablamos del arrepentimiento de Dios, esto es porque tenemos limitaciones dentro del lenguaje humano para describir las acciones divinas. Aún así, podemos expresarla con nuestro lenguaje dentro del marco que tenemos. Pero aun si esta palabra misma en el original, la raíz es la que nosotros tenemos, es suspirar. Y tiene que ver con un suspiro corto de alivio. Es decir, que cuando se habla del arrepentimiento de Dios, habla de eso, un suspiro corto de alivio. Si el pueblo se vuelve hacia mí, entonces Dios puede suspirar por no tener que traer el juicio sobre ellos. Y, estimado oyente, ¿cuántas veces hemos suspirado viendo, por ejemplo, un cambio de actitud en nuestros hijos? Cuando dice, oh, papá, lo siento, hice mal. Muy bien, usted se siente bien cuando escucha algo así. Cuando vienen con una actitud con la cual usted puede tratar con ellos. Usted no tiene que corregirlos, y en ocasiones, como lo haría duramente. ¿Por qué? Porque ellos vinieron con una actitud de arrepentimiento y le hacen decir, ah, ¿verdad? Es una expresión de descanso, un suspiro de descanso. Usted ama que sea así. Está agradecido por no tener que castigarles, por no tener que corregirlos. Y aquí vemos a Dios que está diciendo, no disminuyas tus palabras, habla la palabra que te digo, para que ellos puedan arrepentirse y para que yo pueda suspirar de alivio y no tenga que traer castigo sobre ellos. Dios le dijo al profeta Ezequiel, en el capítulo 33, versículo 11, podemos leerlo, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿Cómo le duele el corazón a Dios cuando ve morir aún al malvado? Dios le da cada oportunidad posible para que vuelvan y lo conozcan y lo amen. Él está siempre diciendo, vuélvete, vuélvete, ¿por qué morirás? Y entonces podemos decirlo así como una pregunta, ¿por qué morirás? Dios está deseando que nadie perezca. Dios extiende su paciencia, su longanimidad, su gracia para con el hombre. Por eso es que Dios envía al profeta aún después que ya es demasiado tarde, como decimos comúnmente, lo envía igual. Le dice, ve, quizá oigan, y se vuelva cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Ahora, eso que Dios se ha propuesto, por supuesto, le está permitiendo al rey de Babilonia venir y destruirlos. No es el mal que Dios trae en el sentido de que Dios les está haciendo una cosa mala, no. Ni es arrepentimiento y perdón de Dios que Él se esté arrepintiendo o que Él haya hecho algo mal. Porque la Biblia nos dice que, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Así dice en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 29. A través del profeta Malaquías, en el capítulo 3, verso 6, Dios dice, porque yo, Jehová, no cambio. Tenemos allí la inmutabilidad de Dios. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Con todo, la gracia y la misericordia de Dios hace que ocurran cosas como las que está planteando. Dios dijo a través de Isaías, no creo yo la maldad, y esto es, o tiene que ver con los juicios malos, que habrán de acontecerle al pueblo, pero esto no implica la maldad en el sentido de que Dios esté en armonía o esté de acuerdo con el malvado, claro que no. Les dirás, pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Bien, Siloé era un lugar en donde el tabernáculo fue colocado primeramente cuando llegaron ellos a la tierra prometida. Pero Siloé ahora se ha vuelto una ruina desolada. El profeta Jeremías les está diciendo, si ustedes no escuchan a Dios, Él habrá de hacer este lugar, el templo aquí, será una ruina desolada como lo es Siloé. Bien, los sacerdotes se enfurecieron con el profeta Jeremías a estas alturas porque él estaba hablando acerca del templo y que la maldición de Dios habría de venir sobre él, que sería un área desolada. Y así leemos, y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías, todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. Así que el pueblo siguió ahora la inspiración y la guía de los sacerdotes. Los profetas tomaron a Jeremías, estaban determinados a matarlo. ¿Por qué? Porque se atrevía a hablar en contra de la casa de Dios, declarando que el templo iba a ser destruido. Y dijeron, ¿por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta que no quede morador? Él está acusado de hablar contra el templo y contra la ciudad, pronunciando los juicios de Dios que Dios habría de traer sobre ellos. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová, y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey. Ahora, usted tiene aquí un tercer grupo, ¿se da cuenta? Tiene al profeta, tiene los sacerdotes, ellos lo toman, y dijeron, nosotros vamos a matarte. El pueblo se reunió con el profeta y los sacerdotes y dijeron, sí, matémoslo, porque él ha hablado contra el templo y contra la ciudad. Así que, cuando los príncipes de Judá escucharon, oyeron estas cosas, subieron de la casa del rey a la casa de Jehová, y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Había un tumulto allí en el templo. Ellos apresaron a Jeremías y corrieron los príncipes de la casa del rey. Dice entonces, hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo, en pena de muerte ha incurrido este hombre porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo, diciendo, aquí tenemos que ver que está ignorando al profeta y a los sacerdotes. Él se dirige a los príncipes y al pueblo. Y él dice, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová, vuestro Dios, y se arrepentirá del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Él les está diciendo, fue Dios que me envió a decir estas cosas, que se vuelvan de sus caminos, de su maldad, para que Dios no traiga el juicio que viene sobre ustedes. Pero yo estoy aquí como mensajero de Dios, y Dios me envió con este mensaje. Ahora estoy en la mano de ustedes, hagan lo que quieran. ¿Me quieren matar? Adelante. Es un problema de ustedes. Y agregó, más sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas, no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Ahora, es interesante, estimado oyente, que usted note qué inconstantes que son las personas. Primero ellos estaban listos para matarlo junto con los profetas y los sacerdotes, porque él había hablado contra esta casa y contra esta ciudad. Es que la multitud muchas veces comete terribles errores. Aquí el pueblo tomó esa postura con los profetas y los sacerdotes diciendo, matémoslo. Llegaron los príncipes, y el pueblo, junto con los príncipes, dice, ¡ey! No, él no debe morir. Él ha hablado en nombre de Dios. ¿Ve cómo cambia? Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo, diciendo, Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Ellos lo que están diciendo es, miren, esto ha sucedido antes, en el tiempo de Ezequías. El profeta Miqueas, recuerdan, vino y habló que Dios traería desolación a esta ciudad, y en lugar de matar a Miqueas, ellos escucharon y se arrepintieron. Luego ellos dijeron, hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. Es decir, recuerde que en el tiempo de Urías hizo lo mismo. Y agregaron, y oyeron sus palabras el rey Joacín, y todos sus grandes, y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle, entendiendo lo cual Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Y el rey Joacín envió hombres a Egipto, a Enatán, hijo de Acbor, y otros hombres con él, a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacín, el cual lo mató a espada, y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Pero la mano de Acán, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías, para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Fue así que algunos de los ancianos dijeron, ¡ey! Esto ha sucedido antes, y Ezequías, el rey, no los mató. Pero ellos dijeron, sí, pero ha sucedido antes también esto, y Joacín lo mató. Así que tenían esta división, uno quería matarlo y otros no. El príncipe Ahicán prevaleció, y Jeremías fue librado de la muerte, de manos de los falsos profetas, de los sacerdotes y el pueblo. Bien, Jeremías continúa para declarar que en el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Así que vemos que Jeremías hizo esta yunta de madera y la colocó sobre su cuello. Y una yunta como la que ellos colocaban, por ejemplo, sobre el buey. Esto era una señal de servidumbre, que estaba allí como un esclavo. Fue así que él colocó este yugo sobre su cuello, y las personas decían, ¿qué es lo que tienes en tu cuello? ¿Es un yugo? ¿Por qué estás usando eso? Jeremías dijo, así traerá Jehová a Israel a la esclavitud debido a sus iniquidades. Dios nos llevará al cautiverio por nuestro pecado. Esto fue algo que dio inicio a una pregunta en la mente de esas personas. Pero también le dio a Jeremías la oportunidad para compartir con ellos la palabra del Señor. Así que él fue y además hizo varios de estos yugos. Uno de ellos que lo colocó sobre su propio cuello. Los otros yugos los envió a varios de los reyes de los alrededores de Judá. En este tiempo, estimado oyente, en particular, ellos se estaban preparando para rebelarse contra Babilonia. Estaban planificando una confederación para lograr que los ayudaran de Edom, Moab, el rey de Tiro y Sidón, para que todos se unieran contra Babilonia con la esperanza de romper el yugo de Babilonia. Pero Dios dijo, haz un yugo para cada uno de los reyes y envíalos a ellos con un mensaje. Y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Dios les declara su soberanía realmente, la soberanía de Él sobre su creación. Él dice, yo he creado la tierra, yo he creado al hombre, yo he creado los reinos, y he establecido los reinos a aquellos que yo quise, aquellos que a mí me parecieron bien. Y agrega, y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Es decir, si usted estaba buscando rebelarse, usted sería destruido. Es Dios que dice, yo soy quien lo puso a él, yo soy quien le he entregado el reino. soy yo que le he entregado a él el reino de cada uno de ustedes. Ahora, si ustedes luchan contra eso, lo único que lograrán es ser destruidos. Y, estimado oyente, eso es tan cierto. Pelear contra la voluntad, pelear contra la obra de Dios, lo único que logrará es que usted salga destruido.